Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el tercer capítulo del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica, en el que les hablamos sobre las razones de la importancia de la tierra palestina para la fe islámica y sus seguidores, explicando por qué la cuestión palestina es una de las más importantes del mundo islámico. Con este motivo y a continuación de los dos capítulos anteriores, vamos a hablar de la posición y la importancia histórica de esta tierra para conocer más su historia. Quédense con nosotros, por favor. Palestina es una tierra santa para todas las religiones divinas, y básicamente su historia comienza con el nombre de los profetas. Según los historiadores, Palestina ha sido el lugar de residencia de la humanidad desde la Edad de Piedra, siendo testigo de las etapas del desarrollo de la vida humana desde la era del nomadismo hasta la era de la agricultura. Esta tierra es el punto de encuentro de las civilizaciones y el lugar del surgimiento y expansión de las religiones divinas, y siempre ha sido el foco de atención y respeto de los seguidores de las grandes religiones y de todas las naciones del mundo. En el programa anterior dijimos que la desobediencia de las tribus de Israel a Moisés, la paz sea con él, siempre buscando excusas, las hizo vagabundear por el desierto durante 40 años, sin poder ingresar a la tierra palestina hasta que falleció dicho profeta, tras lo cual los israelíes, liderados por Josué, albacea de Moisés, cruzaron el río Jordán y llegaron a la ciudad de Arijá en árabe o Jericó en hebreo, en Palestina. Después de Jericó y con el paso del tiempo, también capturaron otras localidades, así Talut, Saúl en hebreo y luego David, conocido como Davud en el Corán, Salomón y otros profetas y reyes del pueblo israelí, gobernaron sucesivamente esta tierra durante unos 500 años antes de Cristo. Durante la época de los profetas David y Salomón, los israelíes alcanzaron una enorme grandeza. David llegó a dominar un amplio sector del territorio palestino, y casi 1000 años antes de Cristo, pudo sacar a Jerusalén de las manos de los palestinos y comenzó allá la construcción de Jerusalén en hebreo y Beit Ol-Moqaddas, la casa del santo lugar para los musulmanes, que se convirtió en la sede de su gobierno. Políticamente, el reinado del profeta David se considera la época dorada de los israelíes. Después de David, su hijo Salomón subió al poder y completó la construcción de Beit Olmokadash. Durante su época, la tierra de Palestina fue testigo de un gran desarrollo y los israelíes mantenían bajo su control amplios sectores de territorios desarrollados de aquel entonces. Después de Salomón, el reino del Estado judío quedó dividido a la hora de elegir un sucesor. 10 tribus israelíes rehusaron jurar lealtad al hijo de Salomón, Roboán o Rojoboam, y solo las 2 tribus de Judá y Benjamín lo hicieron. Estas desavenencias dividieron al reino en 2 estados, Reino de Judá y Reino del Norte, entre las cuales surgieron disputas, guerras y derramamiento de sangre, que finalmente acabaron con el dominio de los asirios sobre el Reino del Norte. A su vez, el gobierno de Judá fue derrocado por Nabucodonosor, el sanguinario rey de Babilonia. Palestina fue anexada al territorio de los caldeos y los judíos fueron esclavizados. La dispersión de los judíos continuó hasta la invasión de Ciro, el rey del imperio aquemenida persa, y la eliminación del reino babilónico. Ciro conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Así Palestina quedó bajo el dominio de los aquemenidas y el reino persa ayudó mucho a los judíos a reconstruir Jerusalén. La calma en Jerusalén se mantuvo hasta el final del reino de Darío III, aquemenida, del año 381 al año 330 a.C., hasta que Alejandro Magno invadió Persia, Egipto, Siria y Palestina unos 323 años a.C., donde provocó muchos estragos, masacres y saqueos. Desde entonces, Beit Olmokadash, la Casa del Santo Lugar o Al-Quds, y Palestina fueron totalmente ocupadas por los griegos. Después de Alejandro, sus sucesores dominaron Palestina, pero esto no duró mucho, ya que después de algún tiempo los romanos invadieron allá y tomaron muchas partes de Palestina durante las guerras de la séptima y octava década después de Cristo. Entonces Jerusalén fue saqueada. El segundo templo, que fue reconstruido durante el gobierno aqueménida, fue destruido y solo quedó el muro occidental o el muro de las Lamentaciones. Tras el dominio de los romanos sobre Jerusalén y pese al buen ambiente que prevaleció en Palestina en los años posteriores, los judíos volvieron a su naturaleza desobediente y conspiratoria y empezaron a tramar complots contra el gobierno romano, lo que llevó a los romanos a castigarlos. Así, en el año 135 después de Cristo, Adriano, el emperador romano expulsó a los judíos de Jerusalén, les prohibió ingresar, establecerse e incluso acercarse a esta tierra. Durante ese tiempo, Palestina se convirtió en 2 sectores, uno político y otro ejecutivo, dentro del Imperio Romano. Durante el dominio romano sobre el territorio palestino, Jesucristo, la paz sea con él, nació en Belén, una de las ciudades históricas de Palestina, trayendo una nueva religión. Los sacerdotes judíos veían al nuevo profeta Cristo y su religión como una amenaza para su gobierno y su dominio religioso, político y económico. Al mismo tiempo, muchos cananeos y palestinos que creyeron en la religión de Cristo eran sometidos a tortura y opresión. Para contrarrestar la nueva religión y evitar su difusión, los clérigos judíos establecidos en la corte de los gobernantes romanos conspiraban contra Cristo y sus apóstoles y seguidores. Por fin, el gobierno romano aceptó la demanda de dichos clérigos de crucificar a Jesús y llevó a cabo este acto. Con base a esta narración, Jesucristo fue crucificado en Jerusalén y en el Monte de los Olivos, desde el que ascendió al cielo. Desde luego, el Corán, libro sagrado de los musulmanes, niega la crucifixión de Jesús, pero al mismo tiempo apunta a los complots e incitación de los judíos para crucificarlo. Tras la conversión de los romanos al cristianismo y la desintegración del Imperio Romano, Constantinopla, la actual Estambul, se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino. La reina Helena, la madre del emperador romano Constantino, visitó Palestina en el año 326 d.C., donde construyó la Iglesia del Santo Sepulcro o Iglesia de la Resurrección en Jerusalén y la Iglesia de la Natividad en Belén. A continuación, durante el Imperio Bizantino, hacia el año 390 d.C., Palestina se dividió en tres provincias: Palestina Prima, Palestina Secunda y Palestina Tertia, que se traduce en español como Palestina Primera, Segunda y Tercera. Palestina Prima incluía Judea, Samaria, la costa mediterránea y la Tierra Santa. Palestina Secunda cubría el estado de Galilea, Jezreel, las áreas orientales del estado de Galilea y la parte occidental de la antigua Decápolis. Y Palestina Tertia, también conocida como Palestina Salutaris, consistía del sur de la actual Jordania, que alguna vez formaba parte de la región árabe. Esta división colocó a la región árabe como parte de Jordania del Norte, al este de la Tierra Santa. El dominio bizantino sobre Palestina se acabó temporalmente en el año 614, cuando fue tomada por los persas, ya que en ese momento Josro II o Cosroe II, también llamado Josro Parvis en persa, emperador sasánida, derrotó a las tropas romanas conquistando Jerusalén, Palestina, con la guía de los judíos que cooperaban con Irán. Pero después de la muerte del monarca, esta tierra volvió a caer en manos de los cristianos. En ese tiempo, el Islam ya había surgido en Arabia y la península arábiga, con lo cual comenzaron a ocurrir nuevos acontecimientos en el mundo, sobre todo en el territorio palestino, los cuales trataremos en el próximo programa. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 3 de Palestina, la cuestión número 1 de la Umma Islámica. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Hoy en El Frasco.
Un caso histórico contra Israel en La Haya. Por primera vez, el régimen sionista se sienta en el banquillo de la Corte Internacional de Justicia, acusado de cometer crímenes de genocidio en la Franja de Gaza.
Muchos son los países que se han pronunciado contra la barbarie que se está viviendo en Gaza, pero hay uno, Sudáfrica, que ha dado un paso clave de mandar a Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas.
Sudáfrica reconoce el actual sufrimiento del pueblo palestino debido a la colonización israelí desde 1948.
Israel ha negado que está ejecutando un genocidio en Gaza y acusó a Sudáfrica de presentar una imagen ficticia y distorsionada del sacrilegio que viven miles de palestinos.
3 meses ya de ataques indiscriminados contra la población palestina. Más de 23.000 asesinados solo en la Franja de Gaza.
El efecto más importante de esto va a ser político y de imagen. Independientemente de lo que suceda desde un punto de vista de sanciones concretas a personas concretas.
Por lo cual yo creo que actualmente se está buscando involucrar a otras partes en este conflicto para desviar la atención sobre estos crímenes que está cometiendo Israel.
Estados Unidos y Reino Unido, en coalición con varias naciones, lanzan ataques contra posesiones de los hutíes en Yemen.
Miles de ciudadanos yemeníes se han congregado en masivas manifestaciones en rechazo a los ataques aéreos en Yemen.
Desde la dirección de la OTAN justifican los bombardeos de Washington y Londres, calificándolos como defensivos.
Para ellos es urgente que continúe la confrontación, porque Israel y Estados Unidos, ¿de qué viven? De la guerra.
Hablaremos sobre Palestina y la creciente confrontación en el Mar Rojo con nuestro invitado del día. El Frasco, un programa corto, penal e internacional.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En el inicio de un juicio calificado de histórico por algunos medios, Sudáfrica iniciaba así la audiencia contra Israel por el caso del genocidio en Gaza.
Busimusi Madonsela, co-líder de la delegación sudafricana en La Haya.
Hate speech and dehumanizing discourse targeted at Palestinians.
Discurso de odio y discurso deshumanizador dirigido a palestinos. Está planteando serias preocupaciones respecto a Israel y a otros estados parte, obligados de prevenir crímenes de lesa humanidad y genocidio en la Franja de Gaza.
And genocide in the Gaza Strip.
¿Discurso de odio y deshumanizador? Yo estuve viendo los medios occidentales y la verdad que mucho no he visto. ¿Cómo? Ah, a ver.
Yoav Gallant, ministro de Guerra de Israel.
Luchamos contra animales humanos y actuamos en consecuencia.
Ese mismo día, Gustavo Petro advertía en forma casi profética: este discurso del odio, si prosigue, solo traerá un holocausto. Bueno, pero eso de llamar a los palestinos animales humanos lo dijo un ministro. Seguramente Netanyahu habrá salido a ¿Cómo? Ah, caramba.
Voz de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.
Nosotros somos hijos de la luz y la luz vencerá la oscuridad.
Cuando estos dementes comienzan con profecías y se autodenominan pueblo de luz, es que la cosa va a peor. ¿A peor? ¿Qué sigue después de que un líder autoperciba a su pueblo como iluminado y conciba a otro como parte de la oscuridad? ¿Esto?
Fuente, Canal 26, Noticias.
El anuncio de un ministro de Benjamín Netanyahu, el más derechista de todos, diciendo que la solución tal vez sería explotar una bomba atómica en la Franja de Gaza.
Voz de Esad al-Rashek, responsable de los medios de comunicación de Hamas.
No salió de la nada, pero es una expresión en el nivel de decadencia, nazismo y sadismo que tiene lugar en las mentes del régimen de la identidad ocupante que se basa en el asesinato y el genocidio.
Fuente, Canal 26 Noticias.
Los gazatíes sufrieron, en bombas recibidas, el equivalente a una bomba atómica y media.
Efectivamente, no se trata solo de meras declaraciones, porque esas palabras de desprecio y deshumanización a los palestinos se tradujeron en una masacre que se sigue consumando ahora mismo.
Fuente, france24.com.
Israel lanza a cada hora 42 bombardeos que matan a 15 personas, 6 de ellos menores, y dejan al menos a 35 heridos.
Palabras de Pablo Jofre Leal, analista político desde Santiago de Chile.
3 meses ya de ataques indiscriminados contra la población palestina. Más de 23.000 asesinados, 23.000 asesinados solo en la Franja de Gaza.
Una masacre que, por supuesto, es avalada por quienes representan a la entidad israelí. Piense por un momento la histeria mediática que generaría si lo siguiente lo dijera un dirigente palestino. Cientos de toneladas de explosivos, ni un gramo de ayuda humanitaria.
Fuente, arroba, Gutsnen.
El parlamentario israelí Nisim Baturi en declaraciones a la prensa. Gaza y su gente deben ser quemadas. No tengo lástima por ellos.
Voz de Dror Eidar, ex embajador de Israel para Italia.
Para nosotros hay un objetivo: destruir Gaza, destruir este mal absoluto.
Y por supuesto que es muy importante recordar un dato crucial que la mayoría de los medios occidentales pasa por alto y no debe ser soslayado.
Fuente, elsaltodiario.com.
La otra clave de la operación de exterminio de Israel, el gas natural.
Fuente, cataluñaplural.cat.
Podría haber un interés oculto en la reciente invasión de Gaza. La región alberga unas enormes reservas de gas estimadas en al menos 500.000 billones de dólares. Por eso es que esa retórica del genocidio es acompañada de lo que viene después: instalar que el régimen invasor se tiene que quedar en Gaza. Ministra de Asentamientos.
Orit Strock, ministra de Asentamientos y Misiones Nacionales.
Israel no tiene otra opción que reocupar Gaza.
Palabras de Gila Gamliel, ministra de Inteligencia.
Hay que evacuar a la población civil al Sinaí. Miren quién apareció, el de la bomba atómica.
Comentarios de Amichai Netanyahu, ministro de Patrimonio.
Que se vayan a Irlanda o al desierto. Y todas estas declaraciones que parecen sacadas de una película de los horrores de la Segunda Guerra Mundial nos llevan de nuevo a los alegatos de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia.
Fuente MiddleEastMonitor.com.
Sudáfrica, discurso genocida encarnado en la política estatal israelí. Entre los instigadores genocidas en Israel se encuentran el primer ministro, el presidente, el ministro de defensa, miembros de la Knesset y otros. Lo cierto es que antes del juicio, el iluminado Netanyahu decía esto y en forma bastante clara.
Después de la eliminación de Hamas, Gaza será desmilitarizada y estará bajo el control de la seguridad de Israel.
Pero se ve que durante el juicio Netanyahu se desdijo para endulzar los oídos de quienes estaban tratando el caso.
10 de enero de 2024, palabras de Benjamin Netanyahu.
Israel no tiene intención de permanecer ocupando Gaza o desplazar a su población civil.
Pero poco le duró ese discurso a un Netanyahu cada vez más complicado en el frente interno y cuya imagen se va deteriorando día a día.
Fuente elfinanciero.com.mx.
Protesta en Israel. Miles de personas piden la renuncia de Netanyahu y nuevas elecciones. Ahora, el que fue muy preparado a la Corte de La Haya fue el abogado que quiso defender al régimen israelí. Contundente.
Voz de Malcolm Schaff, abogado representante de Israel.
Esto es particularmente difícil en un asunto tan importante como un alegato de genocidio. Entendimos por el...
Were understood by the...
Excuse me. Disculpen.
Sí, lo esperamos, señor. No tiene muchos argumentos, pero seguramente que papeles sí.
I've lost a page.
Perdí la página.
Sí, ¿cómo seguía el programa? Sí, perdí los papeles. Pero bueno, peor es perder la dignidad como le ha sucedido a Washington. Este titular resume a la perfección su hipocresía.
Fuente es.marketscreener.com.
Blinken dice que el número de víctimas diarias en Gaza es demasiado alto y que la acusación de genocidio contra Israel carece de fundamento. Y esa complicidad en el genocidio contra los palestinos de Gaza no solo se queda de manifiesto por el apoyo político que el tío Sam brinda directamente al régimen israelí, sino también por esto.
Fuente RT Noticias.
Estados Unidos y Reino Unido, en coalición con varias naciones, lanzan ataques contra posesiones de los hutíes en Yemen.
Como parte de su apoyo a la continuidad de los crímenes israelíes en Gaza, el enemigo estadounidense y británico lanzó una agresión brutal contra la República de Yemen.
¿Será pura casualidad que estos bombardeos se llevaron a cabo exactamente cuando sentaron al régimen israelí en el banquillo de los acusados en La Haya?
Fuente arroba Elena Villard.
El día en que se acusa formalmente a Israel de genocidio, Estados Unidos decide bombardear al Yemen de los hutíes, uno de los países más pobres del mundo y los únicos que han plantado cara a la masacre.
Fuente Telesur, Taleb Alisalem, activista político.
El objetivo de este ataque es que están buscando desde Israel, desde Estados Unidos, una forma de desviar la atención sobre los crímenes que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino.
¿Por qué Estados Unidos y el Reino Unido, todas las naciones que suministran armas, son cómplices de este genocidio? Pero viajemos un poco al pasado, allá por el año 2021, cuando cierta prensa se hacía eco de lo siguiente.
Fuente europapress.es.
Biden anuncia que Estados Unidos dejará de apoyar operaciones ofensivas en Yemen. Ese mismo año, la página del Departamento de Estado de Estados Unidos también aseguraba esto. En Yemen, Estados Unidos busca la paz y proporciona asistencia humanitaria. Bueno, eso no estaría sucediendo así. De hecho, el hombre que alienta la guerra entre Rusia y Ucrania y apoya el genocidio contra los palestinos sigue tirando nafta al fuego en Yemen. ¿Cuándo le van a dar el Nobel de la Paz?
Voz de Taleb Alisalem, activista político a través de Telesur.
Estamos asistiendo a cómo dos de los ejércitos más fuertes, de los ejércitos más ricos, de los ejércitos más preparados tecnológica y militarmente, que son el de Estados Unidos y el ejército británico, están asistiendo a Israel, están apoyando a Israel, están ayudando a Israel y están atacando a uno de los países más pobres y más castigados del mundo, que es Yemen.
Bueno, falta que salgan a decir que los ataques contra Yemen fueron en defensa propia, realmente. ¿Cómo? No, la producción me está haciendo una broma. ¿No?
Fuente RT Noticias.
Desde la dirección de la OTAN justifican los bombardeos de Washington y Londres, calificándolos como defensivos.
Fuente Sukhoi Criollo.
Estados Unidos está a más de 13.000 kilómetros de Yemen. El Reino Unido está a casi 6.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo quiere CNN, Fox, CBS y otras 100 cadenas a obligarnos a creer que atacaron a los hutíes en defensa propia? Bueno, en este sentido, una periodista de la BBC en árabe intentó cuestionar a un líder hutí cuyo país está en Asia Occidental sobre su ayuda al pueblo palestino. La respuesta.
¿Pero qué tienen que ver ustedes, los hutíes de Yemen, con lo que pasa allí? Están a kilómetros y kilómetros de distancia de Palestina. Tienen sus propios problemas en Yemen y con la coalición liderada por Arabia Saudí. ¿Cuál es la relación entre los dos, aparte de que están siendo dirigidos a hacer esto?
Entonces, Biden es vecino de Netanyahu. Viven en el mismo apartamento.
Lo cierto es que pese a los bombardeos de las principales potencias del mundo contra uno de los países más pobres del planeta, el pueblo de Yemen no se doblega.
Fuente RT Noticias.
Los rebeldes hutíes aseguran que responderán a las agresiones de Estados Unidos y Reino Unido contra sus posiciones en Yemen. Además, advierten que seguirán atacando a los buques vinculados con Israel para mostrar su apoyo a Palestina.
Y esa postura es respaldada por el pueblo de Yemen en las calles, pero también las manifestaciones se dieron frente a las narices de Biden.
Miles de ciudadanos yemeníes se han congregado en masivas manifestaciones en rechazo a los ataques aéreos en Yemen.
Comenzaron protestas masivas en el seno del imperialismo, cerca de la Casa Blanca y Times Square, después de los ataques aéreos estadounidenses y británicos contra los hutíes. Mientras tanto, un ex oficial de inteligencia de Estados Unidos advirtió que su país y el Reino Unido cometieron un grave error al atacar Yemen, y además que todo se podría haber resuelto con un llamado. ¿De quién?
Fuente larazón.cl.
De Joe Biden al primer ministro israelí, ordenando a Israel que aceptara un alto al fuego y permitiera el envío de ayuda humanitaria a los residentes palestinos de Gaza.
Periodista hindú Anderi, activista del Movimiento por la Liberación de Palestina.
Para ellos es urgente que continúe la confrontación, porque Israel y Estados Unidos, ¿de qué viven? De la guerra.
Y al respecto de lo que ocurre en Yemen, y hablamos con nuestro invitado del día.
El periodista Hassan Mafi se pregunta, ¿quién permitió que Estados Unidos vigilara el Mar Rojo? ¿Pueden Rusia y China vigilar el Golfo de México?
Bueno, muy bien, y para hablar de este tema, la persona indicada, señores, Wadi Calvo, periodista, escritor y analista geopolítico. Wadi, muchas gracias por estar aquí.
Es un gusto y gracias por la invitación.
Bueno, Wadi, ¿por qué Estados Unidos y Gran Bretaña han puesto sus ojos allí en el Mar Rojo? ¿Qué intereses hay?
En este momento particularmente, la presencia de estas dos potencias es en respuesta a los ataques que están realizando los hutis, que es un grupo de resistencia yemení que le ganó nada menos que la guerra Arabia Saudita, que duró 7 años, del 2015 al 2022, con una entente gigantesca entre la que estaba la inteligencia norteamericana, armamento británico, incluso los pilotos sauditas que bombardearon hasta que se hartaron población civil. El número de muertos es imposible de conocer. Y esos pilotos se dicen que eran sionistas, ¿no? Es decir, además de ejército pakistaní, mercenarios que han llegado de incluso de América Latina, de Chile, de Colombia. Fue una guerra, y yo la seguí desde el primer momento y estaba esperando de un momento a otro la caída de Yemen, y finalmente Arabia Saudita decidió, no voy a decir rendirse, pero buscó un acuerdo en el que están desde el 2022, de un alto el fuego para llegar a un acuerdo de paz. Pero Yemen, los hutis atacaron posiciones sauditas dentro del reino, incluso acertaron a un par de yacimientos de petróleo que golpearon muy seriamente, pegaron muy cerca de Riad. Es decir, han demostrado los yemeníes que son unos combatientes excepcionales, como pocos, como el Vietcong, como los talibanes, han mostrado una capacidad de resistencia y combate que ya quisiera que la tengamos muchos de nosotros, ¿no? Bueno, en solidaridad con Palestina frente al genocidio y la limpieza étnica que está haciendo el sionismo en Gaza, fue junto al Hezbollah libanés la única organización que militarmente en los hechos ha tomado una decisión, que es atacar todas las embarcaciones con, digamos, judías o que estén vinculadas al sionismo, atacarlas en el transcurso del Mar Rojo. El Mar Rojo es un mar que une el Golfo de Adén con el Canal de Suez, un tránsito muy importante de naves, con casi el 25% del comercio internacional pasa por ahí, de ida y de vuelta. El estrecho, digamos, hacia el sur del Mar Rojo, cuando llega a las aguas del Golfo de Adén, está lo que se conoce como, no lo voy a decir en árabe porque no quiero pasar vergüenza, el Estrecho de las Lamentaciones, que tiene 110 kilómetros de ancho, pero tiene una serie de islas en el medio, entonces genera mucha turbulencia y demás, y es muy fácil de interrumpir el paso por ahí, muy muy sencillo, quizás más que todavía que en Hormuz, ¿no? Que es el Golfo Pérsico con el Índico o el Mar Arábigo. Y bueno, le están apuntando y creo que acaban de acertarle a dos cargueros norteamericanos, o bien pueden ser atentados de falsa bandera norteamericanos para tener la excusa de atacar. Ya están atacando Yemen, bombardeando nuevamente población civil, pero bueno, estos combatientes no los van a correr con la vaina, están muy bien preparados, muy bien entrenados, y ni sueñen meterse por vía terrestre en Yemen, porque se van a encontrar con un Afganistán y un Vietnam multiplicado a la enésima potencia. Entonces, para impedir que los hutis, que es el nombre de este grupo de resistencia, que ataquen a todo ese gran comercio marítimo que sucede por allí, han intervenido. Bueno, pero cada vez con menos suerte. Por eso, esto se inició en realidad en mediados de noviembre. Y muchas empresas marítimas como Maersk, han empezado a circunvalar África, lo que demora entre un mes y 20 días el tránsito, la llegada a Europa, a los puertos europeos. Claro, eso son más gastos, bueno, un incremento de un 5% en el petróleo, en el marco, además, de una Europa agotada por la guerra entre la OTAN y Rusia, que se está librando en Ucrania.
Ahora, Wadi, decías, como estamos viendo, ¿no?, varios analistas, e inclusive norteamericanos, ¿no?, que dicen, no sabe Estados Unidos dónde se ha metido o qué error que ha cometido. Y vos mencionabas esto de Vietnam. ¿Por qué?
Y Estados Unidos se ha convencido que tiene que derrotar militarmente a China y a Rusia, que creo que es verdad, es la única manera de vencerlos comercialmente, es derrotarlos militarmente. Y el sistema, las grandes empresas, el status quo norteamericano, de pronto está alentando esto. Y bueno, lo que estamos viendo en el Mar Rojo es respuesta de esto también.
Ahora también, digamos, pensando en lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿no?, este genocidio terrible, ¿crees que de parte, por ejemplo, del régimen israelí y Washington, está la intención de que esto escale regionalmente, que directamente todas las potencias entren en conflicto?
Estoy absolutamente convencido que hace 75 años que esto está planeado. Es decir, la limpieza étnica de Palestina es voluntad del sionismo, lo estamos viendo. Esto es algo perfectamente pensado y se está elaborando, por lo que yo estoy convencido que la operación de Hamas del 7 de octubre ha sido, digamos, tolerada por los servicios de inteligencia judíos. Cada 10 minutos he fotografiado cada metro cuadrado de Gaza. ¿Cómo se les escapó semejante detalle, ¿no? Esto ha sido un error de cálculo de Netanyahu que permitió esto. Y un poco nos lleva a la caída de las torres en Nueva York, ¿no es cierto? Son cuestiones que se toleran, pero de pronto se desfasan, ¿no? Y bueno, es lo que pasa.
Wadi, ¿cómo valorás el rol de Sudáfrica, ¿no?, en defensa del pueblo palestino en la Corte Internacional de Justicia?
Conocen esos dolores, ¿no? Vaya, si los conocen. Creo que es una actitud muy, muy digna. Sabemos que Sudáfrica es un jugador muy importante en el BRICS. China y Rusia están así. Entonces, de pronto, alguna sugerencia, algún pedido, porque no lo puede hacer ni China ni Rusia, ¿no? Porque están, la prensa occidental ha desacreditado de tal manera esas dos potencias. Cualquier cosa que pueda decir Xi Jinping o Putin en el mundo se va a desacreditar. Si te defienden a vos, vos vas a tener más perspectivas de ser culpable. Y Sudáfrica es un país respetado, digamos, no sé si todavía es parte del Commonwealth, pero bueno, es un país de primer orden. Entonces, no lo iban a hacer con India, no lo iban a hacer con Brasil, Brasil está como un poco lejos. Entonces, podría llegar a haber alguna influencia China y Rusia en ese pedido también.
Bueno, Wadi, muchísimas gracias por haber estado en el programa.
A ustedes, un gran gusto.
Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que nos va a ayudar a pensar en todo el programa del día de hoy.
Si Estados Unidos y Gran Bretaña son partidarios de Israel, debemos decir que nuestro enemigo no es solo Israel, sino también Estados Unidos y Gran Bretaña, y tratarlos como tales. Del estadista árabe Gamal Abdel Nasser.
Desde 2015, Yemen fue bombardeado en forma atroz por el régimen saudí con armas suministradas por Estados Unidos y países europeos. Hoy es Yemen quien, pese a sus limitaciones, apoya a Palestina y se enfrenta a los más poderosos del planeta. ¿Alguna duda de quién es David y quién es Goliat? Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
Israel y Estados Unidos, ¿de qué viven? De la guerra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque, donde les presentamos las noticias virales de los medios. La semana pasada las marchas a favor de Gaza coparon las notas de las redes sociales. Aquí algunos posts al respecto. La inauguración de la Copa Asiática AFC unió a todos por Palestina, de tal modo que el fútbol pasó a un segundo plano, dando una oportunidad al amor y la hermandad.
La ceremonia inaugural de la Copa Asiática llamó la atención sobre la guerra en Gaza, con el capitán palestino subiendo al escenario para el juramento de los jugadores y música palestina al principio y al final. Hassan Al-Haidos, el capitán de Qatar, que llevó al equipo a la gloria de la Copa de la Confederación Asiática de Fútbol en 2019, debía prestar juramento para la Copa Asiática, como cualquier capitán del equipo anfitrión. En cambio, le pasó el micrófono al capitán de Palestina, Musab Al-Batat, quien completó el juramento y la ceremonia terminó con parte del himno nacional de Palestina. Los aficionados con banderas palestinas a la espalda, algunos con los colores de la insignia y otros con pequeñas banderolas de papel que ondearon en el estadio durante todo el partido, mostraron solidaridad con los gazatíes, sumidos en el dolor y la miseria por la continua guerra de Israel.
Los palestinos se reunieron en Ramallah, Cisjordania, y cantaron el himno nacional de Sudáfrica en agradecimiento al país africano por su denuncia contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
La Plaza Nelson Mandela de Ramallah fue escogida por los palestinos para agradecer a Sudáfrica por presentar un caso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Los participantes portaban pancartas pidiendo un alto el fuego en la Franja de Gaza. Mandela comparó la difícil situación de los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania con la de los sudafricanos negros bajo el sistema del apartheid. Según denuncias, el ejército israelí ataca deliberadamente la infraestructura civil.
En varios países de todo el mundo se registraron manifestaciones en el marco de la convocatoria Un Día de Acción Global para exigir el fin de la campaña genocida de Israel en la Franja de Gaza. En México, por ejemplo, miles de personas marcharon en la ciudad.
En Ciudad de México, la capital del país azteca, miles de personas marcharon para exigir un alto el fuego en Gaza y expresar solidaridad con los palestinos. El 4% de la población de Gaza ha resultado muerta, herida o desaparecida desde principios de octubre.
Y los chilenos también se hicieron presente con un banderazo por Gaza.
Los chilenos también acudieron a la convocatoria pro-Palestina y para denunciar que el genocidio del régimen israelí ha cobrado la vida de más de 24.000 palestinos. Los ataques aéreos criminales de Israel contra los civiles palestinos han generado horror entre la juventud chilena, que en esta ocasión realizó un banderazo por Palestina en el puente que conecta las comunas sureñas de Temuco y Padre Las Casas.
Y en Brasil también se manifestaron en apoyo a los palestinos y por el fin del genocidio en Gaza.
Pasamos a Brasil, y Sao Paulo no podía estar ausente en esta jornada de acción global contra el genocidio palestino. En esta ciudad ubicada entre las 10 más pobladas del planeta, organizaciones sociales, políticas y religiosas clamaron al unísono por el fin de las agresiones bélicas y por la ruptura de las relaciones con Israel. Esta movilización y la reciente decisión del gobierno brasileño de apoyar la demanda por genocidio interpuesto propuesta por Sudáfrica son una evidencia de que en la principal potencia suramericana, Israel no cuenta con el apoyo de la población ni con el del gobierno.
Y otro país de Latinoamérica también participó en las movilizaciones de Acción Global a favor de Gaza, esta vez Perú.
Una vez más, la población peruana se levantó en demanda de la libertad de Palestina. Representantes de colectivos y ciudadanos en general expresaron su rechazo al régimen israelí, responsable de numerosas violaciones de derechos humanos en Gaza.
Murió en un hospital egipcio la campeona de karate de Gaza que había sido golpeada en un ataque israelí. Ella era un modelo a seguir para las niñas de su vecindario, dijo su padre.
A Nagan Abu Sambra, de 24 años, campeona de karate de Gaza, le amputaron la pierna después de un ataque israelí y permaneció en coma hasta su muerte en un hospital egipcio. En el ataque israelí también murió la hermana de Nagan, Rosane, dijo el padre de las fallecidas. Con todos los hospitales de Gaza destruidos o dañados, recibir atención médica en Egipto se consideraba la única posibilidad de supervivencia de Nagan. Rara vez se veía a Nagan sin su uniforme blanco y su hijab negro, después de haber ganado el primer y segundo lugar en el Campeonato Palestino de Karate entre 2017 y 2019. Su amor por el deporte era tan fuerte que decidió realizar una licenciatura y una maestría en educación física. Ella había abierto un gimnasio donde ofrecía entrenamiento de karate para niñas.
Y en una manifestación se extendió la lista de los palestinos asesinados en Gaza durante los 100 días de ataques israelíes.
Esta extensa lista incluía los nombres de los fallecidos desde el 7 de octubre, cuando Israel emprendió una guerra genocida contra la Franja de Gaza. Pero hay que recordar que los crímenes del régimen sionista no son de ahora, sino se remontan a hace 75 años.
Los niños italianos volaron sus cometas en el cielo de Roma, la capital de Italia, para mostrar su solidaridad con los niños palestinos de Gaza.
La ceremonia se celebró frente al antiguo anfiteatro del Coliseo con la presencia de decenas de familias italianas y partidarios de Palestina por iniciativa de la Asociación Italiana Narrativa Palestina. La directora de la asociación, Rafaela Biondi, dijo que las cometas fueron voladas en solidaridad con los niños palestinos en Gaza que han sido masacrados por las bombas israelíes durante más de 3 meses. Una mujer italiana declaró que participó junto a sus hijos para expresar solidaridad y simpatía con los niños palestinos. Ya han muerto más de 10.000 niños palestinos, superando las víctimas infantiles en todas las demás guerras globales recientes.
Palestina perdió ante Irán, pero se ganó los corazones en una noche especial en la Copa Asiática.
Irán ganó el partido de la fase de grupos por 4-1. Frente a una multitud emocionada, se unió detrás de Palestina en medio de la devastadora guerra de Israel en Gaza. De hecho, el cuadro de Palestina perdió ante el de Irán en el campo. Pero el equipo y el pueblo palestino se ganaron miles de corazones en su partido de la Copa Asiática de Qatar. Desde el momento en que las puertas del estadio se abrieron al público, Palestina tuvo algún tipo de representación ante la multitud, que ingresó al recinto en el Al Rayyan, en las afueras de Doha, la capital de Qatar. Los seguidores guardaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas palestinas de los bombardeos de Israel. Fanáticos de distintas nacionalidades que viven en Qatar fueron al estadio vestidos con camisetas palestinas o envueltos en su bandera y la kufiya, el pañuelo emblemático palestino. Un grupo bailó Dami Falastini mientras se tocaba el popular himno palestino fuera del estadio y observaron con asombro cómo un grupo palestino de Dabke actuaba en un escenario.
Amigos, hasta aquí el tiempo del toque. Los espero la próxima semana con la esperanza de que las noticias sobre Gaza sean mejores y se acabe ya este genocidio. Adiós.
Las actividades nucleares pacíficas en Irán comenzaron en 1957. Los estadounidenses venderían uranio enriquecido a Irán. Las relaciones amistosas entre Irán y Estados Unidos significaron cada vez más uranio importado para Irán, y no en su forma original, sino más bien enriquecido y listo para su uso.
Como resultado, Irán carecía de la tecnología para enriquecer uranio por sí solo. Después de la revolución, las autoridades iraníes decidieron que el país debía ser autosuficiente en la industria nuclear. La búsqueda de recursos de uranio finalmente dio sus frutos. En 1989 se declaró que la región de Sagan, en Yazd, contaba con más de 3.000 toneladas de uranio. En 1994 se lanzó la operación de extracción de uranio en Sagan y finalmente, en 2009, la mina empezó a estar operativa de forma oficial. Esta sería la primera mina de uranio operativa de Irán. Desde entonces, Irán no ha tenido que importar uranio de otros países.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.